con Javier Sevilleja en la realización y técnica, y con Javier Bonet dispuesto a contaros lo que debéis saber a esta hora de la tarde-noche en lo que a materia de información deportiva se refiere. Javi, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Paula. Ha llegado la primera incorporación del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul. Ya rojiblanco, el conjunto colchonero ha hecho oficial la contratación del reciente campeón de la Copa América con Argentina. Firma por 5 temporadas y llega procedente del Udinese. En el resto de equipos madrileños, el Real Madrid jornada de descanso tras el partido amistoso ante el Fuenlabrada, mientras el Getafe ha presentado a Leñá. El Rayo, último equipo en primera en empezar la pretemporada, ha realizado las pertinentes pruebas médicas. La única ausencia ha sido la de Mario Suárez por COVID. En segunda, importante adiós en el Leganés. La entidad madrileña ha anunciado la salida de Rubén Pérez tras 5 temporadas en el club. El centrocampista ha dejado de pertenecer al equipo pepinero tras finalizar contrato, mientras que el Alcorcón ha confirmado el fichaje de José Aurelio Suárez, guardameta asturiano de 25 años que llega procedente del Nástic. Pequeño susto en la selección olímpica de fútbol. El equipo de De La Fuente ha tenido que suspender su viaje a Tokio previsto para hoy por un problema mecánico en el motor. Mañana martes, en principio, está previsto el viaje programado en un principio con diferente avión. Y nuevo fichaje en el Real Madrid femenino. El conjunto de David Arnaz ha firmado a Méline Gerard, guardameta francesa de 31 años que llega procedente del Betis. Se une a las incorporaciones de Claudia Zornoza, Esther González, Laura Rodríguez y Naikari García.
Con la Eurocopa y la Copa América finalizadas, lo tenemos muy complicado, tremendamente complicado para todos aquellos chavales y chavalas que sueñan con ser especialistas en fútbol internacional. Nos tendríamos que ir a la Premier de Islandia, ¿eh? Pero hay un partido, Reykjavik, porque en Reykjavik hay muchos equipos, 0, Keflavik 0, ¿eh? Va a comenzar en unos minutos. Para los queridos oyentes, que seguro que los tenemos, italianos y argentinos, muchísimas felicidades, sois campeones de Europa y de América. 9 y 2 de la noche hasta las 9 y media en Onda Madrid, la última hora del deporte.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
¿Cuál es esa función de un GA?
Bueno, tenemos muchas funciones, porque nuestra función principal y la que resume todo es que somos los encargados de intermediar entre el ciudadano, entre la empresa y la administración pública. Por lo tanto, allá donde haya un trámite administrativo, un recoveco administrativo, allá que va a haber siempre un gestor administrativo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y veo a Bonilla moviendo las caderas. ¿Qué tal, Boni? Un saludo y muy buenas tardes, noches.
Hola, ¿qué hay? Sí, casi la muevo.
Javier Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches.
Yo también le estaba viendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, Poblador y Bonilla.
Encantado de saludaros. Unimos el fútbol internacional con el deporte local, y lo unimos gracias a Rodrigo de Paul, José María Bonilla, porque el Atlético ya tiene...
De Paul, di De Paul.
¿Pero De Paul por qué?
Yo porque los argentinos dicen de Paul, ¿eh?
Bueno, claro.
Es verdad que tenía que ser en teoría de Paul.
Yo, a mí me gusta nominar los apellidos, digamos, no castellanos o no españoles de Argentina, como los nominan ellos, que es leyéndolos.
Sí, sí.
Pero si a Rodrigo de Paul le gusta más Rodrigo de Paul, le diremos Rodrigo de Paul y sobre todo, entre otras cosas, para no confundirlo con nuestro compañero Rodrigo de Pablo, que ya ha pasado aquí en esta radio, que ya ha pasado aquí en esta radio. Pero bueno, vale, te lo compro. Rodrigo de Paul, campeón de América y hoy oficialmente, aunque ya lo sabíamos, jugador del Atlético de Madrid.
Sí, hace bien poquito, a las 7:03 de la tarde, a las 19:03, que es algo a lo que se está acostumbrando el Atlético de Madrid en las últimas fechas, en oficializar las cosas en la hora.
Le agradecemos la deferencia al Atlético de Madrid para con este programa.
Pues en la hora del nacimiento del club, 1903, pues a las 19:03 ha oficializado el fichaje de Rodrigo de Paul, un argentino de 27 años, que como tú bien has comentado, acaba de ser recientemente campeón de la Copa América con la albiceleste, que llega procedente de Udinese, donde ha jugado las últimas 5 temporadas, y que creo que es un grandísimo refuerzo para el Atlético de Madrid, dado el nivel que estaba mostrando en el calcio y dado el nivel que ha mostrado Rodrigo de Paul en la Copa América, que me parece que ha sido un nivel absolutamente superlativo.
Para mí uno de los mejores, y en la final, por supuesto. Por eso
para mí en la final fue el mejor.
Correcto, por eso comentábamos que llega en un gran momento deportivo para él, por lo que ha hecho a nivel de club y a nivel de selección, y porque llega además Boni en una edad que yo creo que ahora mismo es la mejor edad para un futbolista o para un deportista, ¿eh?
Sí, recordemos que Rodrigo de Paul jugó muy jovencito en la Liga Española, en las filas del Valencia, llegó con apenas 19 años, no fue muy buena la experiencia, apenas una temporada y tuvo que abandonar el conjunto de Mestalla. Por cierto, que de ese traspaso que va a pagar el Atlético de Madrid, el Valencia va a recibir un pellizquito de Udinese, porque se había guardado una opción para futura compra, y pues bueno, pues ahí lo va a tener, más o menos. Puede ser unos 4 o 5 millones de euros lo que se puede embolsar el conjunto de Mestalla. Pero sí, llega en una edad realmente buena. Es un futbolista muy maduro. Un jugador que puede hacer de muchas cosas. Puede jugar de 10, puede jugar de 5, puede ser volante. Desde luego lo ha probado, por ejemplo, Scaloni en diferentes facetas en la albiceleste, y en todas ha dado un muy buen nivel. En Udinese también hacía prácticamente lo mismo, ¿eh? Tú fíjate que este año, por ejemplo, ha acabado la temporada con 9 goles y 10 asistencias, que no está ni mucho menos mal para el futbolista.
Ha mandado a través de los medios del club un saludo para todos los aficionados del Atlético de Madrid. Le escuchamos.
Hola a todos, estoy muy feliz de pertenecer a esta familia y no veo la hora de ponerme esa hermosa camiseta. Nos vemos pronto. Au Paletti.
Cuando jugó en el Valencia, le vimos de rubio, más bien de rubio, por lo menos con el pelo muy claro, desde luego no
sí,
es
pero más claro, sí,
mucho
sí.
Más claro. Ahora ya le vemos más en Simeone, ¿eh? Le vemos más con más pelo. Con más pelo que Simeone, pero más en Simeone, ¿eh? Pues toda la suerte del mundo para Rodrigo de Paul, que es un gran refuerzo para el Atlético de Madrid. Abrimos la buchaca de la Eurocopa. El análisis que quiero compartir con mis compañeros y que sobre todo que compartan ellos con los queridos oyentes de Onda Madrid. Javier Bonet, ¿justa campeona Italia?
Por lo visto ayer, por el campeonato, ¿en qué nos basamos?
Básate, ya me lo estás poniendo difícil,
¿no? Ayer puede que sí, es que entre los dos...
Cuesta decidir, ¿verdad?
Cuesta. Yo esperaba mucho más de Inglaterra y un poquito más de Italia tras lo visto contra España. Pero es verdad que tras verle contra España, quizá tienes esa versión Italia que habíamos visto un poquito con anterioridad, pero sabemos que también sabe jugar a la otra Italia, ¿no? Que también se siente cómodo y en la primera parte así estuvo. Luego un poquito mejor versión. Pero bueno, en cuanto a la Eurocopa, quizá sí, aunque podía haber ganado cualquiera.
Para mí, quiero decir, para mí Italia ha ganado a la italiana, que es el principal mérito de Italia como selección, no solo en fútbol, en otros muchos deportes, es que sabe ganar a la italiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede estar muerta 10 veces en una competición, muerta, o sea, muerta, es decir, cae Italia, se cae, pero si continúa viva en la competición es capaz de ganarla. O sea, es ganar a la italiana. A mí, futbolísticamente, no me ha enseñado nada. Nada, absolutamente de nada. Pero claro, lo de Inglaterra es peor, porque lo de Inglaterra, teniendo una gran selección, creo, y un gran grupo de individualidades, tiene un técnico muy cagón, y él mismo le permite a Italia meterse en la final y ganarla. Esta es mi opinión, ¿eh? Javier Rodríguez, la tuya.
Bueno, yo voy a demostrar que a las 9 de la noche estoy más despierto que a la 1 y voy a decir un par de cosas sobre esta Eurocopa. La primera de ellas, que se gana la italiana Poblador tendría que valer para todas las selecciones. Luego criticamos lo de los toques y lo de la posesión, pero lo que vale es ganar. Italia gana y para mí ha sido la justa vencedora de esta Eurocopa. Segundo lugar, Inglaterra se suba al carro de las selecciones como Bélgica y son un bluff absoluto en una competición que estaba hecha a medida para ellos, jugando 6 de los 7 partidos en su estadio, y ayer una final que era un partido, vamos, como el que se lo ponen en la última jornada en su propio estadio para ganar la Liga. Creo que batacazo increíble lo de Inglaterra ayer.
Y con 0-1 en el 2, ¿eh? Y con 0-1 en el 2. Y ante Italia. Y ante Italia, o si le dices
pero
ante
que Italia
Alemania.
Buena, por
¿cómo? ¿Cómo?
Que Italia es buena, hombre.
Italia es
Italia
buena.
Es buena selección. Sí, totalmente.
Bueno, Italia, vamos a ver, Italia es buena con matices, ¿no?
Chiesa,
no tiene gol. Insigne,
para mí uno de los tridentes
¿quién?
Ofensivos.
¿Quién?
De los que Chiesa, Immobile y Insigne, uno de los tridentes
Immobile,
ofensivos que más
Immobile,
han hecho en esta Eurocopa.
Immobile hizo honor a su
Immobile poquito.
Immobile hizo ayer honor a su apellido. O sea, Insigne tiene un apellido y un nombre futbolístico brutal, pero lleva el 10 que ha llevado Del Piero y Roberto Baggio y no les llega
bueno,
ni a la altura.
De final,
no.
Los cuartos de final llevan su firma.
Sí, y la semifinal y la semifinal ¿de quién lleva la firma?
De Donnarumma.
De Donnarumma, vale. ¿Y la final?
Donnarumma también.
Vale, pues ya está. Entonces, bien, nos volvemos a la selección de Dino Zoff, pero con un pedazo de plantel de futbolistas que ya quisieran los de ahora. Vamos a ver. Quiero decir, Italia a mí futbolísticamente no me ha enseñado nada y el único jugador que nos estaba enseñando algo se lesionó. Los que han enseñado son los que llevan pues muchos años enseñando, que son Chiellini y Bonucci. Ayer, o sea, tengo testigos porque tengo un grupo de WhatsApp donde estaba comentando el partido y si queréis enseño la captura. En ese grupo de WhatsApp dije yo, o lo arregla Bonucci o lo arregla Chiellini. Si tienen que esperar Italia que cualquiera de los demás marque un gol, fíjate, ni Chiesa, que es el mejor de todos, para mí, de todos los futbolistas de campo de Italia. Y al final, pues tuvo que ser ahí, de rebote, tiro a un defensa inglés, le pego y entra el balón. O sea, a mí Italia no, lo digo de verdad, a mí lo que me gusta de Italia es que compiten hasta el final. Y eso, vamos, es un ADN que le permite pues haber ganado mundiales. Tú es que, si es que tú no habías nacido, cuando Italia...
En el 68, es, ¿no?
No, que no, tú no, casi no habías nacido. Y cuando Italia, sin marcar un solo gol, se mete en primera fase... Sin meter un gol y empatando todos los partidos, se mete en la primera fase
no,
del Mundial de España.
Un gol.
Sí,
no.
Sí, es cierto, empataron a uno.
Empató a
eso
cero
es.
Dos partidos
y
a
empató
uno
a uno.
En tercero.
Eso es. O sea,
se metió.
Y ganó el Mundial con Paolo Rossi, el bambino de oro, siendo la gran figura de Italia. Por eso digo que al final, joder, pues que es un poco ganar a la italiana. Ganar a la italiana porque estaban en la final. ¿Cómo han llegado a la final?
Si me dejes un instante...
Hombre, por supuesto, Bonilla, si falta tu opinión.
Ayer gana Italia porque, bueno, porque durante algunos minutos es mejor que Inglaterra y que por lo menos quiso ganar, que yo creo que Inglaterra después del 0-1 no quiso ganar a Italia y así le pasó. Sí. Pero igual que la final fue Inglaterra-Italia, podía haber sido España-Dinamarca tranquilamente.
O sea, y creo que
tranquilamente podría haber sido
y bueno,
Italia
es,
que nos
y,
estaba
es un supuesto
Italia,
Boni, es un supuesto sí. Vale, es un supuesto sí. Pero hubiéramos visto más fútbol en el Dinamarca España que en el Italia Inglaterra
seguro
con toda seguridad sí, han sido las selecciones sí. Que han hecho los minutos de fútbol más brillantes de toda la Eurocopa, habrán sido 20 sí, 25 sí. Media sí. Parte lo que queráis, pero bueno,
yo creo que Italia, que es verdad que tiene un mérito porque lleva 35 partidos sin conocer la derrota. Y eso tiene mérito, porque indudablemente lo tiene. Se ha rehecho a un batacazo descomunal que fue el no poder estar en el Mundial de Rusia y a partir de ahí pues ha ido evolucionando, ha ido creciendo y lleva una muy buena racha de resultados. Pero yo creo que no hay tan buenos futbolistas como nos hacen creer, ni hace tan fútbol tan brillante como también nos hacen creer.
Claro, yo el fútbol brillante no se lo he visto a Italia en toda la competición. Sí, brillante no se lo he visto.
Yo creo que
es más, los últimos tres partidos los ha ganado en la prórroga y dos de ellos a penalti.
Y rezando, Boni. Y rezando, o sea...
Y dos de ellos, como decimos, desde la tanda de penaltis.
Inglaterra ha hecho mejor hablar europeo.
¿Cómo?
¿Inglaterra ha hecho mejor europeo, Boni?
Yo creo que Inglaterra ha jugado mejor que Italia hasta la semifinal. Yo creo que en la semifinal no juega tan bien. Gana Dinamarca, pero no juega tan bien. Sí. Y ayer yo creo que en la primera parte domina por completo a una Italia que estaba absolutamente ida después del 1-0. Y que si se van decididos a por el 2-0, en la primera parte los de Southgate habían sentenciado la final, pero como no fue por ellos, pues claro, al final si dejas viva a Italia con solo un gol, pues un gol como se dice siempre en el fútbol, se mete con el culo, y ayer prácticamente Bonucci lo metió con el culo.
Claro que sí.
Lo que le ha faltado también un poco a España, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Italia tiene la experiencia y la juventud, y España, por ejemplo, se ha apostado por la juventud y la experiencia, por ejemplo, en esta Eurocopa se mató, ¿no? No se llevó experiencia. Y bueno, al final han salido campeones como no podían haber salido.
Sí, pues porque posiblemente si Bonucci y Chiellini hubieran jugado en España, igual no estaban en la selección, ¿no? Teniendo un poco en cuenta las ideas de Luis Enrique, ¿no? Sí. Son respetables.
Respetable es, pero Bonucci y Chiellini llegan a la Eurocopa habiendo jugado y sin estar lesionados.
Sí,
o sea, si yo sé por dónde vas,
yo voy por Ramos,
Yo he visto por dónde iba.
Yo no voy por Ramos. Puedo ir por Albiol, por ejemplo, que ha estado convocado. No me refería a Ramos. A colación de lo que ha dicho Bonet, yo he apoyado eso, es decir, que al final Albiol no ha jugado un minuto, un solo minuto, y los centrales de España eran centrales jóvenes y noveles prácticamente en la selección española. Que Italia sí ha sabido meter a esos dos jugadores, que al final creo que han sido los que han ganado el Mundial, y porque claro, hay que vérsela con los delanteros de Inglaterra, ¿eh? Es que ya no solo Chiellini y Bonucci el que participen en la jugada de gol, es que se las vieron con tipos muy jóvenes, muy rápidos y muy difíciles de marcar y de defender, ¿eh? Por eso digo...
Esta mañana en Onda Madrid me ha parecido escuchar a mí que Bonucci y Chiellini no habían sido de las mejores parejas de defensas de esta Eurocopa.
¿Quién lo ha dicho eso?
Me ha parecido escucharlo, ¿eh? No sé.
Pero si ya no es que sean de las mejores.
Yo no lo he dicho, ¿eh? Si lo dices por mi Javi, yo no he sido.
Aportan la experiencia que yo creo que necesita un grupo que es joven. O sea, que esa es un poco la idea de la mezcla, ¿no? Pero bueno... Oye, al final Italia es campeona. Yo he visto ganar a Italia muchos campeonatos de baloncesto y de fútbol y de waterpolo sin ser los mejores, pero sabiendo sobrevivir hasta el último minuto de la competición en la que están, ¿no?
Yo lo que sí he dicho, y me mantengo, pero me reafirmo, que yo no sé quién da eso de los
jugadores
de la Eurocopa.
Bueno, los periodistas, ¿quién va a ser, Bonilla? Los periodistas, ¿quién va a ser?
Es que le dieron en la anterior Eurocopa, le dieron el mejor jugador de la Eurocopa a Cristiano Ronaldo, que jugó, que tuvo en su misma selección como a 6 o 7 jugadores mejores que él, en su misma selección. Ya en la Eurocopa yo creo que hubo varios mejores que Cristiano, pero en su selección había hasta 6 o 7, y te los enumero ahora mismo, pero bueno, como eso ya pasó, pero claro, ayer... que el mejor de la Eurocopa sea Donnarumma. Es verdad que tuvo una buena tanda de penaltis ayer, también tuvo una buena tanda de penaltis ante España.
Pero pocas paradas.
Pero claro, muy poquitas paradas.
Pocas paradas.
Los balones cruzados, se ha quedado con el gol de varios.
En general el fútbol que hubo ayer, que a mí es un poco la sensación que me da, que aparte se suma
pero por ejemplo,
a lo visto con la Copa América,
pero por ejemplo,
¿no? Con la final de la Copa América, que también...
Fueron dos ladrillos, pero empalmados. O sea, uno detrás de otro. O sea, las cosas como son. O sea,
si te quedas hasta las 4 y pico de la mañana el domingo, luego te ves el Italia...
Y vas aviado de fútbol para los próximos primeros para que no hay competición.
Sí.
Para despedirte todo el verano y volver el 15 de agosto con fuerzas.
Bueno, ¿queréis decir algo más de Lauro o no?
Pues nada más,
que no se vuelva a repetir lo de las multisedes.
Y que yo creo que ha sido una Eurocopa muy igualada, muy igualada. Fíjate que se han resuelto, después de la fase de grupos, Creo que ha habido de 16 partidos, creo recordar, han sido 8 prórrogas. Ocho prórrogas.
Así es, así es.
Yo creo que ha sido una Eurocopa muy, muy igualada. ¿Que ha ganado Italia? Sí, ha ganado Italia, pero lo he dicho, ¿eh? Que sí, que la misma final de ayer la podían haber jugado tranquilamente Dinamarca y España.
Del Atlético, Bonilla, ¿algo que quieras apuntar, además de la oficialización del fichaje de Rodrigo de Paul?
Pues que está trabajando el Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael desde el día de ayer. Ya ha habido hoy un par de sesiones de trabajo. Recuerdes que Simeone trabaja con 9 jugadores de la primera plantilla y 13 canteranos, los que se han desplazado a la Sierra Segoviana, y que Manu Sánchez es baja por positivo por COVID. Es la única baja que tiene en esta concentración en Los Ángeles de San Rafael el técnico argentino.
Un saludo y hasta mañana, Bonilla.
Adiós, hasta luego. Hasta luego.
En el Madrid, escuchen al que va a ser capitán del conjunto blanco.
Es un orgullo, ¿vale? Lo primero, pero es una responsabilidad muy grande ser el capitán del mejor club del mundo. Todas las temporadas aprendo muchísimo, siempre hay algo nuevo, y esta temporada con mucha más ilusión por ser capitán del Real Madrid. Para mí es un sueño. Yo creo que he hecho todo lo posible para estar aquí muchos años y ahora mismo me siento un afortunado, ¿no? por poder tener el placer de ser capitán.
Me preguntaba por línea interna Sevilleja, que siempre está la que salta, hace el programa con nosotros aunque no le escuchéis, que entonces quién hubiera sido el justo ganador de la Euro. Y yo le he dicho que a mí la selección que más me ha gustado, y empezó mal, porque también empezó con el trauma de Eriksen, ha sido Dinamarca. Una selección sin jugadores con mucho nombre, pero que han jugado muy bien al fútbol y sobre todo que han sido muy valientes, muy valientes. Para mí es la selección de la Euro. Javier Rodríguez, hemos escuchado a Marcelinho, que va a aportar el capitán que dejó Sergio Ramos, el brazalete.
Sí, por ser el más veterano de la plantilla merengue, que ya arrancó la semana pasada los entrenamientos. Ayer cerraron con un amistoso frente al Fuenlabrada, un partido de entrenamiento en Valdebebas. Ganó 3-1 el Real Madrid, goles de Víctor Chus, de Odegaard y de Mariano. Buen ritmo el del noruego, para mí de los más destacados. Veremos a ver si en esta segunda semana de entrenamiento me empieza a recuperar ya Ancelotti a los dos tocados, Jovic y Mendy, que siguen al margen y trabajando en el gimnasio, y como decimos, luego el resto de jugadores blancos que han participado tanto en esa Eurocopa como en la Copa América, pues se van a ir incorporando poco a poco al plan de Mr. Ancelotti, mientras que los convocados para los Juegos Olímpicos, Dani Ceballos y Marco Asensio, lo harán incluso más tarde,
¿Aportas algo más de la información blanca?
Mañana, a las 10 de la mañana, empieza la segunda semana de entrenamiento del Real Madrid. Y si quieres te cuento rápidamente que ha habido un fichaje, pero no en el primer equipo del Real Madrid, que este sí que te va a gustar. Se trata de Jaume Jordi, capitán del juvenil A del Barça, que ha cogido el puente aéreo y se incorpora a las filas de Raúl González Blanco en el Castilla. Mucho talento. Y aprovecha el Real Madrid una perla en el mercado que estaba sin contrato, así que veremos a ver qué tal le va en ese proyecto de Raúl González Blanco al frente del Real Madrid Castilla.
Pues toda la suerte del mundo para Jordi. Un saludo y hasta mañana, Javi.
Hasta mañana, compañeros. Adiós.
Comparecen Quique Díaz y Aleñá, que ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Getafe para las 5 próximas temporadas. Quique, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, ¿qué tal, Pola? Tras el día de descanso ayer, hoy, esta mañana, vuelta a los entrenamientos. No han estado Ignasi Miquel, ni Poveda, ni Cucurella, que recordemos está con la selección olímpica. Sí lo ha hecho Enes Unal, después de los días de vacaciones, tras la Eurocopa con Turquía, y Carles Aleñá, primer entrenamiento y después presentación. El jugador de 23 años pasa a formar parte en propiedad del Getafe después del traspaso y pagar 5 millones de euros para que pueda jugar las próximas 5 temporadas. El jugador sabía que, pese a tener un año de contrato con el FC Barcelona, no iba a contar con minutos para Ronald Koeman y no se lo pensó dos veces. Cuando el Getafe lo llamó, pensó que la mejor opción era recalar en la entidad azulona. Y además, lo ha dejado claro en la rueda de prensa, ha llegado para quedarse.
Sí, está claro. Al final sabía que después de 6 meses la decisión que tomase era para una estabilidad, un proyecto a largo plazo como es este. Me veo en aquí muchos años porque me he sentido como en casa en 6 meses y no era de propiedad. Imagínate, pues ahora pues ahora me siento así, estoy muy feliz y espero pues pasar muchos años aquí.
Y es que después de los 5 años de contrato tendría 28 y estaría en su mejor momento para afrontar un nuevo contrato. Ha hablado también de la diferencia entre Bordalás, el técnico que tuvo el año pasado, y Mitchell, el técnico que le va a tener desde ya a su disposición y con el que ha hablado y con el que ha reconocido que su llamada fue fundamental. Bueno, pues así analizaba Aleñá tanto a Bordalás como a Mitchell.
Estaré agradecido de por vida a Bordalás porque me cambió mucho la forma de ver el fútbol, es otra manera de vivir el fútbol. La verdad que le deseo todo lo mejor porque me hizo mejorar muchísimo y seguramente pues gracias a él hoy esté aquí presentándome como jugador del Getafe. El proyecto de Mitchell, pues bueno, es diferente, incluso un poco más de tener el balón, pero todo.
Las palabras sobre los dos entrenadores, sobre el que tuvo y sobre el que va a tener. Comienza hoy también el trabajo para el Rayo Vallecano y ha comenzado Bonet con mala noticia.
Sí.
Positivo de Mario Suárez.
Ha habido un positivo, es decir, hay que decir que era de antes, lo ha comunicado él en sus redes sociales, justamente por eso no ha podido hacerse las pruebas y lo comunicaba así en su cuenta de Twitter.
I feel great. I'm really happy to be here. Really happy that everything went well today.
Me da a mí que ese inglés. Bueno, sí, bueno, María Suárez ya tiene una trayectoria incluso profesional como para saber y manejar el inglés de esa forma tan fluida.
Básicamente decía que
inglés muy inglés, no un inglés madrileño. Vamos a escucharle.
Quería deciros que desde hace unos días soy positivo en COVID, que estoy bien, que no tengo ningún síntoma, estoy aislado. Por suerte, mi mujer y los niños están bien. Y ahora lo que toca es esperar a las indicaciones de los médicos para hacerme otro test cuando me digan y poder volver a hacer día normal lo antes posible. Es una faena porque tenía cita para vacunarme ayer. Pero bueno, son cosas que pasan y nada, os mando un abrazo fuerte y que os cuidéis mucho.
Ha hecho oficial el Rayo además la renovación ya conocida de Bebé. Y además, pendiente de las operaciones, la salida de Luis Advíncula, la llegada de Iván Bayú y la salida también de Martín Pascual cedido al Villarreal. En cuanto a la segunda división, te cuento rápidamente la salida de Rubén Pérez, el capitán. 5 temporadas después, hay que decir que es el jugador que más partidos ha jugado con el Leganés en primera división. Le están vinculando con el Panathinaikos, acababa contrato y finalmente no han llegado a un acuerdo. Así que mucha suerte, Rubén, ya que es un jugador muy importante del conjunto pepinero. Y además, una incorporación en la cuarta de la Alcorcón, la llegada de Suárez, el guardameta de 25 años, que llega procedente del Nastic.
Y ahora sí, vamos a escuchar a ese chico francés que habla perfectamente el inglés y que se llama Yabusele, el último fichaje del Real Madrid de baloncesto. Me siento muy bien, estoy muy contento de estar aquí, de que todo haya ido bien hoy. Me siento agradecido de estar en un club tan grande y con tanta historia. Es algo muy importante para mí, todo lo que tiene el Real Madrid, los títulos, la historia del club, es muy especial y formar parte de ello es muy especial para mí y mi familia. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Yabusele, francés, pero hablando perfectamente el inglés, del conjunto blanco. Hoy ha habido descanso en la etapa del Tour, ha hablado Enric Mas y ha dicho que en lo que queda de competición, en lo que queda de ronda, va a intentar asaltar el podium. Lo va a tener complicado, pero no va a cejar en su empeño.
Mañana la 16ª etapa entre Pans de Cas y Saint-Gaudens. Etapa de 169 kilómetros con 4 puertos, así que...
Pues otro chaval que maneja el inglés perfectamente, Javier Bonet.
Francés, ¿no? Más bien.
A mí me ha sonado a inglés.
Pas de Case,
Villacís y Miranda han despedido a los madrileños olímpicos y paralímpicos que van a representar a nuestro país y a nuestra ciudad en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Les han deseado suerte, una suerte... a la que nos unimos también desde una suerte a la que nos unimos también desde la sintonía de Onda Madrid. Os dejamos con el enfoque, el análisis, la información con Félix Madero. Un saludo y hasta mañana.